Contamos lo que pasa a cada momento. En B2B, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. El presidente José Antonio Kast ya se encuentra en Paraguay junto a una delegación de parlamentarios y empresarios para participar de la cumbre del Mercosur 2026, el corredor bioceánico, y los acuerdos en materia de seguridad serán el eje central de su visita. María José de la Barra nos cuenta.
En Asunción, Paraguay, se encuentra el presidente José Antonio Kast para ser parte esta jornada de una nueva cumbre de presidentes del Mercosur, donde Chile asiste como Estado asociado. Una instancia que se va a desarrollar en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, y en la cual el presidente de Paraguay, Santiago Peña, entregará la conducción temporal del bloque a su par de Uruguay, Yamandú Orsi. Kast está acompañado de parte de su gabinete, de una delegación de 8 parlamentarios y una serie de empresarios y representantes gremiales. Y el ojo está puesto porque es el debut del jefe de Estado en materia de cumbres internacionales. Para la diputada de la UDI, Constanza Juve, esta gira es relevante no solo en lo económico, sino también en seguridad. Y su par socialista, Nelson Venegas, pidió que el tono del discurso presidencial sea convocante, no como en otros foros.
Y por eso, más allá de lo económico, lo que esperamos de estas reuniones bilaterales es un avance real en materia de seguridad.
Yo soy súper crítico de cómo ha mantenido hasta el momento las relaciones diplomáticas del presidente.
El presidente no solo participará de la cumbre, sino que en la tarde tiene previsto realizar un discurso ante el Congreso Pleno. Además, mañana seguirá en Paraguay para encabezar una bilateral con el presidente Peña.
Vamos a revisar la información del momento con nuestra unidad móvil. Vicente Aguilar, te escuchamos.
Sí, acudimos hasta una colisión múltiple que involucró 3 vehículos, esto en la intersección de Veteranos del 79 con Avenida Alberto Hurtado en la comuna de Estación Central. Según la información de los involucrados, este accidente se produce en un cruce donde existen 2 semáforos que suelen generar confusión entre los conductores, uno correspondiente a Veteranos del 79, que calle que tiene doble sentido de circulación, y otro que es de un retorno desde Avenida Alberto Hurtado. Personal municipal señaló que estos accidentes se dan recurrentemente en este sector debido a alguna confusión que genera estos 2 semáforos. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, los vehículos ya están siendo retirados del lugar. Trabajó bomberos en primera instancia, también estuvo personal municipal de Estación Central en este sector. El llamado es a conducir con precaución, también respetar las señales de tránsito, semáforos, extremar los cuidados al circular en esta intersección de Veteranos del 79 con Avenida Alberto Hurtado. Bio Bio, la radio.
5,4 hectáreas de la megatoma de San Antonio serán intervenidas durante esta semana en el primer operativo desarrollado durante el gobierno de José Antonio Kast en este asentamiento. Los detalles los tiene Cristóbal López desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Este martes se retomará el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, luego de mantenerse paralizado durante más de 4 meses. Uno de los principales motivos de la demora era la intervención pendiente de otro predio aledaño perteneciente a la sanitaria Esval. Las autoridades buscaban a toda costa que ambos despliegues no coincidieran por motivos logísticos y de seguridad. En cuanto al proyecto habitacional que se hará en la porción expropiada de la megatoma, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, adelantó este domingo que no será destinado a los habitantes del asentamiento irregular.
Estuvimos conversando con las familias que no están en la toma, las familias que están en su casa, las familias que han hecho la fila y que me dicen, oiga, ¿qué pasa con el terreno expropiado? Porque a mí, yo llevo 10 años esperando en mi casa, arrendando y postulando, y ustedes compraron un terreno para gente que se tomó. Le dije, no, ese terreno que se expropió, que no fue en nuestra administración, va a ser puesto para todas las familias por orden de llegada.
El ministro también afirmó que dentro de la megatoma hay casas de 2 o 3 pisos con hasta 3 autos, lo que él no calificaría como pobreza, reafirmando que las postulaciones a la solución habitacional serán por orden de llegada siempre y cuando las personas cumplan con los requisitos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Vamos con noticias del exterior. El escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú concluyó el lunes, 22 días después de la votación celebrada el 7 de junio, y confirmó el triunfo de la candidata Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez por una estrecha diferencia de 49.641 votos, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, ONPE. Con el conteo de la totalidad de los votos, señaló la ONPE que la hija del expresidente Alberto Fujimori y aspirante a la presidencia por cuarta vez obtuvo el 50,135% de los votos válidos al recibir 9.223.396 sufragios frente al 49,865% de Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 papeletas en la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que se decide por menos de 50.000 votos. 3:06 a.m. Hasta ahora la ciudad de Antofagasta, 13 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 83%. En Santiago, 4 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 56%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones, lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20, 30 horas. Valdovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Curicó los espera con la gran Feria de los Caldos 2026, del 2 al domingo 5 de julio. Venga a disfrutar en familia de esta oda a la cazuela, los caldos y las sopas, junto a los mejores expositores de la zona. Feria de los Caldos 2026, en el óvalo de la Alameda Manso de Velasco, organiza Municipalidad de Curicó y Corporación Cultural de Curicó. Invitan Hotel Villa El Descanso Curicó, Ruta del Maipo, una empresa Isa Vías y RAD. Lo pido vivo.
Llega Jepe la radio, esto se llama Alfabeto, ya estás en Bio Bio la radio.
el trasnoche en Bio Bio, la radio.
¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural, que por supuesto te relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Estamos viendo imágenes a través de BioBio TV de ustedes, auditores, que nos comentaban sobre el Día Nacional del Bombero. Le estamos mandando un abrazo grande a todos los bomberos de Chile. Nos ha mandado ahí algunas fotos de algunos que están trabajando, otros que sus propias familias nos han enviado sus fotos. De hecho, nos escribía uno de nuestros auditores. Decía un saludo a mi hija Martina Paravechino y a todas las bomberas de la primera compañía de Peralillo. Y nos mandaron ahí otras fotos que estamos viendo a través de BioBio TV. E imágenes también de lo que fue una especie de resumen del Wimbledon del año pasado. Wimbledon del año pasado. Y hay chilenos que están presentes para alentar a Tabilo en Wimbledon, pero en esta etapa actual, 2026. De hecho, estamos viendo las imágenes de nuestra auditora María Jesús, que está allá en el Reino Unido, en Wimbledon. ¿Cómo estás, María Jesús? Qué gusto saludarte. Bienvenida.
Hola. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto para nosotros también. Estoy aquí con mi familia esperando para entrar.
¡Hola!
¡Hola, hola, hola, hola! ¿Con quién estás, María Jesús?
Estoy con mi hijo, Sebastián, y con mi marido, Cristian.
¿Ustedes están viviendo en el Reino Unido?
Vamos a ver a Tabito.
Sí.
Sí.
Qué bueno, qué
maravilla. Y vinimos hoy día porque queríamos aprovechar de que hoy día juega Tabilo y estamos en la experiencia completa de Wimbledon. Vinimos a hacer la fila de Q. Llegamos a las 5 de la mañana ahora de acá y sacamos el número 4.000. O sea, habían 4.000 personas antes que nosotros, pero entran los primeros 10.000.
Ya.
Así que estamos bien.
Oye, cuéntame una cosa, María Jesús. ¿Cómo es eso de la experiencia completa Wimbledon? Yo no he tenido nunca la oportunidad de ir y la verdad que lo veo un poco difícil. Pero para quienes nos están escuchando, ¿a qué te refieres con la experiencia Wimbledon?
Uno puede comprar los tickets así como uno online, pero son súper caros. Puede ser 2.000 pounds, una locura. Y la otra opción es que este Grand Slam pone a disposición tickets, pero uno tiene que venir temprano y hacer la fila. Entonces aquí
pero
hay
60.
Claro, vale mucho más barato, 60, 50 pounds. Entonces, pero aquí hay como carritos de comida, la gente muy ordenada, civilizada, esperando su puesto, y te toca un espacio y te entregan un número. Entonces uno inmediatamente cuando llega ya sabe si va a entrar o no. Y conversa con la gente que está al lado, vive la experiencia, se sienta como en una mantita. Y esperamos acá hasta que sea la hora de entrar, nos venden el ticket y ahí ingresamos a Wimbledon y pasamos el día adentro.
Claro. Oye, estamos viendo ahí las imágenes, es como parece el festival de Woodstock, porque está lleno de gente. Oye, ¿cuánta gente está cerca de ustedes? ¿Cuántos llegaron a ser? Tú decías 4.000 tickets, o sea, más de 4.000 personas llegaron al lugar.
¿Ayer? O sea, yo llegué a las 5 y estamos en el lugar 4.500, pero supuestamente son 10.000, porque ayer entraron 10.000. Entonces ya. Estamos bien,
o sea, tiempo,
dijéramos.
Ya. Oye, ¿hay más chilenos o no?
O sea, no hemos visto ningún otro chileno, la verdad. Pero yo creo que sí, porque hoy día juega Tabilo.
Claro. Oye, cuéntame una cosa, ¿hace cuánto tiempo estás en Reino Unido, María Jesús? Y cuéntanos también de tu familia. Vimos un pequeño ahí que empezó a saltar ahí en el video.
Sí. Sí, pues mi hijo es fanático del tenis, por eso también decidimos venir. Estamos aquí hace 4 años. Mi hijo tiene 8, entonces llegó cuando tenía 4, así que vive harto la experiencia británica también.
Ya, bien. ¿Y tu marido está ahí, no?
Sí, también estamos los tres, vinimos de paseo para acá.
Claro, esto se juega ahí en el distrito de Wimbledon. Entiendo que esto es como el suroeste de Londres, ¿no?
Claro, en Londres.
Ya.
Territorio de Londres.
Eso, ahí está el pequeño. A ver, pásame con él. ¿Cómo se llama él?
Sebastián,
¿cómo estás, Seba?
Bien.
¿Cuál es tu tenista favorito?
Alcaraz,
Carlos Alcaraz, ¿te gusta? ¿Y él juega? ¿Tú juegas tenis o no?
Sí.
¿Ya? ¿Y cuál es tu especialidad?
El saque.
Ah, ya, tiene buen saque, bien. Bien. ¿Y Tabilo lo has podido ver en otras ocasiones o es primera vez que vas a ver a Alejandro?
Primera vez como que en realidad lo vemos en vivo o tele, nunca lo he visto realmente. He visto fotos, imágenes, pero
claro.
Estaba realmente jugando.
Ya. ¿Y qué es lo que te gusta del tenis a ti, Sebastián? ¿Qué es lo que te gusta de este deporte?
No sé qué es, que me gusta el cover, que también ocupa agilidad, que es entrete.
Claro. Y además un deporte muy completo, ¿no?
Sí.
Ya, está bien, está bien. Oye, ¿y has jugado ya en algunos torneos, no?
No.
¿Y los papás, bueno, pásame con tu mamá, gracias, Seba. Parece que el fanático ahí de Carlos Alcaraz lo pilló al tiro. ¿Juega hace mucho tiempo tenis o no?
Más o menos hace como 2 años, sí.
Ya.
Se entrena aquí.
Sí. Bien. Bien, bien, bien.
Carlos Alcaraz sí está lesionado, así que no participa ahora en este Wimbledon.
Claro, no lo va a poder ver. Oye, pásame ahí también con tu marido, María Jesús, para conversar con él también para... Sí. ¿Cuál es tu nombre?
Hola, mi nombre es Cristian.
Hola, Cristian. ¿Ustedes de dónde son oriundos?
Nosotros de Santiago.
Ya, todos de Santiago.
Todos de Santiago,
claro. Bien. Sí. Oye, qué bonito. Oye, cuéntame una cosa, ¿cómo has visto la experiencia de Wimbledon? Ahí estamos viendo imágenes de ustedes tres ahí con una pelota, tuvieron que hacer una fila, todavía les queda un rato porque entiendo que esto a las 6 de la mañana en hora Chile, les quedan como prácticamente casi 3 horas, 2 horitas y un poquito más.
Sí, ¿no? Sí, no, lo he pasado bien. Es como estamos en un parque, en una fila. Está todo ordenadito, todo civilizado. Y bueno, llegamos, la idea fue llegar temprano para poder entrar, porque si uno llega como hasta ahora, como a las 7 de la mañana, ya no quedan entrar.
No.
Claro. Hay que aguantarnos hasta las 10, 11 que abren el lugar. Y ahí a disfrutar la experiencia. Oye, para nosotros esto también es novedoso, porque nunca habíamos venido antes.
Claro, sí. Claro. Oye, cuéntame una cosa, ¿y cómo está el clima? Porque, o el tiempo más bien, porque entiendo que en Europa las altas temperaturas están un montón, pero se ve que está medio nublado en el video que nos mandaron.
Tuvimos suerte, sí, porque la semana pasada hizo calor, hubo como 32 grados por acá, cosa que es totalmente fuera de lo normal, porque normalmente en el verano es como 20 grados, 21 grados. Y hoy, claro, ayer bajó ya la temperatura y hoy hay como, ¿cuánto? 17, 20 grados van a ver.
Ya.
Aprox.
Oye, y ustedes, disculpa que le haga tanta pregunta, pero esto parece un verdadero cuestionario parece el INE, el censo. ¿Ustedes viven cerca de Wimbledon o tuvieron que viajar, tuvieron que hacer un traslado un poco más largo? ¿Viven en Londres o viven en las cercanías de la capital?
No, nosotros
vivimos en Sheffield.
Vivimos en una ciudad que se llama Sheffield, que queda a 4 horas más o menos de Londres.
Ah, ya.
Pero como 3 horas acá.
Hacia el norte.
Ya, ya. Sí, sí. Sheffield, ahí jugó Brent Brereton.
Sí. Ahí mismo, claro. Sí, en el sí, Sheffield sí. United.
Sheffield United. Es una linda ciudad esa, Sheffield. Oye, cuéntame una cosa. ¿Y cómo es Sheffield? ¿Es como... ¿Tiene alguna... ¿Se parece a alguna ciudad de Chile o no?
Se parece al sur de Chile.
Ya.
Como... Sí. Harto ahí el clima, especialmente Valdivia, hay hartos ríos, hay hartos canales, harta vegetación, es súper verde, hay un lugar que también
es la más verde del Reino Unido.
Sí. Bien, claro. Bien, bien, bien. Oye, están todos ahí con la fiebre de la fiebre del tenis. Oye, muchísimas gracias a ti. Oye, María Jesús, te iba a preguntar otra cosa.
Les mandaremos videos cuando estemos dentro.
Eso. Cuando estén ahí disfrutando, nosotros felices la vida los mostramos. Oye, aprovechen a mandarle un saludo a quienes los están escuchando en Chile también, pues.
Un saludo a nuestros papás.
Sí, a toda nuestra familia.
Mándele, aprovechen.
Florencia, mi prima.
¿Ya?
A la Florencia, la prima.
¿Ya? Y a mis abuelos y abuelas.
¿Ya?
Y a todos mis tíos y familiares y amigos.
Bien, muy bien. Oye, un abrazo grande a todos ustedes. Ojalá que lo pasen increíble. Y bueno, ahí nos van contando, María Jesús, cómo va la cosa.
Ya. Sí, ahí vamos informando.
Ya. Bien. Chao, Sebastián, pórtate bien. Gracias. Chao.
Que tenga un lindo día.
Gracias. Oye, a ver si pronto te vemos jugando por Chile en la Copa Davis.
Claro.
Que te vaya bien.
Claro que sí.
Puede ser.
Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao, que les vaya bien. Oye, qué buena. Oye, estaban en Sheffield, estaba revisando esta ciudad de Inglaterra. ¿Cuántos kilómetros son? Estaba revisando acá. Claro, son 3 horas en total. Hay una especie de tren que está de la estación Sheffield hasta London St. Pancras International. Son 2 horas 15 minutos. Y después ahí está el metro de Londres, la línea Victoria hasta la estación Victoria, donde uno puede cambiar a la línea subterránea District hasta Wimbledon, o tomar un tren directo hasta el Southwestern Railway desde London Waterloo. Está bien interesante, ¿eh? Porque claro, el trayecto en bus, por ejemplo, 4 horas y media, pero en total si se van en tren 3 horas, o sea, es como ir de aquí, claro, es como de aquí a Talca, un poco más allá, ¿no? Sí, sí, pero de todas formas, mira la imagen, o sea, un montón de gente, hicieron harto hincapié en que estaba civilizado, porque claro, la gente ya tiene otras costumbres, ¿no? Esto fuese acá en Chile, estarían ahí la gente saltando, y que por favor nos den la entrada, y qué pasó con la entrada, y... Bueno, pero está bonita la imagen de ellos, la postal, de estos chilenos, esta pareja de chilenos con su hijo, que estaban disfrutando ahí de alentar a el gran Alejandro Tavilo, que juega un ratito más. El partido es cerca de las 6 de la mañana, seguramente ahí les vamos a estar contando, pero siempre es bueno conversar con chilenos que están en otras partes del planeta. Son las 3 de la mañana con 24 minutos, vamos a seguir avanzando, Vitores, y escucharemos, a propósito del Reino Unido, a la gran Amy Winehouse. Esto se llama... Atención, este es un éxito. You know I'm not good. Es Bio Bio la radio. Estás en el trasnoche hasta las 6. Meet you downstairs in the bar and home. Your rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, why did you do with him today? And sniff me out.
los días, el trasnoche, en Bio Bio, la radio.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Estamos viendo algunas imágenes muy bonitas a través de Bio Bio TV de nuestros bomberos y bomberas de nuestro país que nos han hecho llegar a través de nuestro WhatsApp. Más 569-9207888. Si está a esta hora usted escuchando, no es parte del cuerpo bombero, está de guardia y algunos que el cuartelero que está descansando o está despierto, bueno, mándenle una foto pues a nuestro WhatsApp de la radio. Escucharemos a Natalia Lafourcade con Hasta la Raíz. Luego, lo que se dijo en Bio Bio.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña.
pesca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Estamos disfrutando de la música de Bio Bio, la radio para tu camión, bus o remolque. Todo está, ¿sabes dónde? En implementos, precios bajos siempre. Y aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea de Selectric en Vital Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitalenergia.com. Escucharemos, antes de seguir avanzando, este es un temazo, ¿ah? Este es un exitazo. Esto es Alternate con Free. Luego viene lo que se dijo. No te vayas.
Se dijo en la radio.
Bueno, uno de los temas que hemos estado conversando durante esta jornada, estuvimos conversando con Michel Deler, ustedes estuvieron siendo parte de esa conversación. Conversamos un poco más temprano con un experto, con una persona que a voz más que autorizada para hablar de temas diplomáticos, con Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, a propósito del tema en Venezuela, ¿no? desde el punto de vista de lo diplomático, más que de la catástrofe propiamente tal, es cómo se avanza en relación a esta catástrofe y cómo las autoridades pueden trabajar, dicho sea de paso, para poder generar un canal mucho más cercano respecto de quienes están en, digamos, en Venezuela o quienes, de cierta forma, buscan más información. Recordemos que hace ya harto rato nuestro país no tiene relaciones, de cierta forma, no hay una embajada, ni tampoco, no hay relaciones diplomáticas con Venezuela. Por lo tanto, ahí hay un vacío y hay una conversación muy interesante que tuvimos en las últimas horas con Edgardo Riveros, que conversó en el Expreso PM, justamente con quien habla, para sobre este tema, que fue una conversación que además abarca no tan solo el tema actual, sino también cómo las autoridades venezolanas han tomado este tema desde el punto de vista de lo político. Revisemos lo que fue esta conversación y lo que se dijo en Biobío. A ver, hay una crisis importante, humanitaria, en Venezuela. ¿Cómo ha visto el manejo desde el punto de vista diplomático de nuestro país?
Bueno, yo pienso que situaciones como las que se han vivido en Venezuela, de la cual nosotros también tenemos experiencia, sobrepasan cualquier otra situación de contexto que pueda existir. Y esa situación de contexto tiene que ver con que Chile y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas, ni siquiera consulares. Pero esa situación, que es una situación de hecho, no puede impedir de que frente a una catástrofe como la que se ha vivido en Venezuela, no puedan operar todos los mecanismos que existen para poder llevar a cabo relaciones, ayuda y todo lo que significa poder enfrentar una emergencia como la que se está viviendo. Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido. Se ha podido llevar a cabo una cantidad de factores que ayudan a poder llevar elementos de apoyo a lo que está ocurriendo. Nosotros, con la experiencia que tenemos como país, tenemos contingentes preparados para poder ir en la ayuda de Venezuela en este momento, y eso ha ocurrido, por ejemplo, con todo un grupo de bomberos que tienen capacidades tanto técnicas como humanas para poder ayudar al rescate.
Ahora, hay un tema que también es relevante. Esto podría avanzar. Yo he escuchado a algunos expertos que dicen que esto podría avanzar hacia el inicio de nuevamente relaciones diplomáticas con Venezuela, o no hay tiempo para hablar de eso, más bien preocuparse del humanitario.
Bueno, una cosa no impide lo otro. Yo creo que lo que ha ocurrido deja de manifiesto el hecho de que es muy negativo para las relaciones entre países que estén interrumpidas relaciones diplomáticas e incluso consulares, porque en este cuadro también lo consular juega una labor muy significativa para identificar personas, para extender documentación, es decir, una cantidad de factores que no están situados propiamente en el ámbito de las relaciones diplomáticas, sino que de las relaciones consulares. Hay que tener presente que no fue Chile el que tomó la medida de retirar su misión diplomática ni consular, sino que fue Venezuela en su momento, todavía bajo la conducción de Maduro. Y bueno, eso ha traído consigo una serie de problemas en situaciones de normalidad. Con mayor razón ha quedado en evidencia la precariedad que implica aquello en situaciones como las que se han estado viviendo a raíz del doble terremoto. Entonces, claro, por una parte se abre un espacio para tomar conciencia de la necesidad de normalizar relaciones, pero por otro lado, eso, esa toma de conciencia es a raíz del hecho de que las relaciones tanto diplomáticas como consular entre los estados son necesarias. Entonces, cuando se producen situaciones como esta, uno dice, en verdad aquí hay un punto que uno en situaciones de normalidad no le da la verdadera dimensión, pero que en situaciones de emergencia cobra todo su significado, que es tener relaciones diplomáticas estables y a un nivel apropiado.
Ahora, por cierto que nosotros tenemos una relación estrecha con Venezuela, dado todo el contexto migratorio, pero tampoco desde ese punto de vista, sino que históricamente siempre ha habido muchos chilenos que incluso han vivido en Venezuela. Hay procesos históricos que así lo indican. Hoy día parece que está la dificultad en avanzar respecto a, por ejemplo, el estado de algunos chilenos que están allá. O sea, en teoría, esto dificulta de cierta forma el acceso a la información. ¿Cómo lo ves?
Sí, ciertamente. Hubo muchos chilenos que en época del gobierno dictatorial en Chile emigraron por distintas razones a Venezuela, y la colonia chilena en Venezuela ha sido de dimensiones bien importantes. Ha disminuido al parecer un poco, pero sigue siendo importante la cantidad de chilenos que se encuentran en Venezuela. Y eso, como tú muy bien dices, Mario, es histórico. Eso ha tenido diferentes impulsos en diversos ámbitos de nuestras relaciones. Por lo tanto, no es menor el número de chilenos que se encuentran en Venezuela, como sabemos, la alta dimensión de venezolanos que se encuentran en Chile. Uh-huh. Y esas personas que se encuentran en Chile necesitan saber con fluidez cuál es la situación de sus parientes, de sus cercanos, y también la posibilidad de obtener con premura incluso documentación para poder viajar o para poder tener contactos, producir efectos de reunificaciones, claro, familiares, en fin. Ciertamente que esto tiene una historia importante y por cierto que las relaciones entre Venezuela y Chile debieran estar normalizadas o a lo menos de alguna manera fluidas para poder enfrentar diversas situaciones en la normalidad y en la emergencia.
Ahora estamos conversando con Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, además académico, hoy día viene siendo parte del Observatorio Internacional de la Universidad Central. Hay un tema que es importante también quizás mencionarlo. ¿Cómo funciona en este caso cuando un país no tiene relaciones diplomáticas, no tienen un cuerpo consular en el país y necesita ir a estos lugares desde el punto de vista humanitario? Se lo pregunto para quienes de pronto pueden no conocer. ¿Tiene que ir auspiciado de cierta forma, quizás no sea la palabra, con hospitalidad desde otra nación que sí está presente en el lugar? ¿Cómo funciona?
Eso está normado, ¿eh? Cuando no existen relaciones diplomáticas o también están precarizadas las relaciones consulares, lo que son los negocios internacionales se entregan a un tercer país que se hace cargo de representar al Estado que está en esa situación de interrupción de relaciones. Eso está normado, pero en el caso de las relaciones entre Venezuela y Chile, esa situación tampoco se estableció. Por lo tanto, aquí estamos frente a un cuadro que hay que suplir con acciones directas, lo que en definitiva es carente. Entonces, bueno, vimos de que no hubo dificultad alguna para que la ayuda chilena pudiera llegar a Venezuela. Es más, fue bien acogida en Venezuela esa ayuda. Bueno, eso hay que perfeccionarlo y ojalá que esta dolorosa contingencia que se está viviendo pudiera servir para mostrar un camino lógico de restablecimiento de relaciones a los dos niveles, tanto al nivel diplomático como al nivel consular.
No, o sea, hoy día están dentro de... Hay un, usted menciona que hay una especie como de vacío.
Sí, yo... eso es claro que había un vacío. Chile mantuvo, entiendo que hasta hace poco, no sé, ese caso aún permanece aquello un punto focal con personal local en Caracas, pero me da la impresión de que eso también se interrumpió hace poco tiempo atrás, pero no tengo la certeza de que ello así haya ocurrido. Eso por lo menos permitía enfrentar las situaciones más urgentes, pero aquí ha quedado demostrado de manera clara, categórica, de que es necesario producir un proceso de normalización de las relaciones entre ambos países.
Claro, de hecho, yo estaba revisando, hay algunos datos en la prensa nacional de que no van a estar pocos días, se habla de 10, incluso 2 semanas que van a estar trabajando ahí en Caracas para ir rotando cada 24 horas, porque las primeras 48, 72 horas son muy importantes en el caso de la digamos, de la búsqueda y rescate de estas personas. Ya han pasado las 72 horas, por cierto, pero se han encontrado, han habido historias bien, bien sobrecogedoras de rescates, ¿no? Es bien difícil imaginar lo que eso significa, porque estamos hablando de La Guaira, que es un sector especial, con mucho edificio, muchísimo. No es un sector
un sector muy turístico, además. Es clarísimo, además, de que la colaboración, la ayuda, va a tener que continuar, porque la naturaleza de la destrucción y la situación humana que ahí se ha producido y de necesidad de ayuda humanitaria es tan evidente que es muy posible que los contingentes que fueron a prestar ayuda en estos primeros momentos van a tener que ser reemplazados también en el futuro. Claro. Y para eso hay que prepararse, porque va a haber que rotar, el trabajo es extenuante. Nosotros aquí situaciones de esta naturaleza las hemos vivido, no tan solo a raíz de terremotos como el que en febrero, los incendios también. Yo me acuerdo de los incendios del verano del año 2017, llegaron brigadistas de los más diversos países del mundo, incluido de Europa. Tuvimos aquí brigadistas italianos, griegos, españoles, franceses. Fue muy notable la ayuda que pudimos acoger en esa oportunidad, y es muy posible que esto en Venezuela, ante la magnitud de lo ocurrido, vaya a tener que seguir desarrollándosele por algún tiempo, y eso va a requerir de rotación, y por lo tanto eso obliga a una fluidez en las relaciones.
Claro, y a tener una formalidad desde el punto de vista de cómo los dos interlocutores, en este caso Chile y Venezuela, conversan, porque si no es...
Sí, claro.
¿Qué cosa, digamos?
Claro, por cierto. Bueno, todo eso en los hechos se suple, aun cuando la formalidad tenga que ceder un poco y flexibilizar.
Sí. Edgardo, lo último que quería preguntarte, bueno, ha ido circulando en redes sociales algo que ha sido bien criticado, que ha sido un video donde se ve aparentemente, lo he visto en la prensa internacional, a Diosdado Cabello, que es uno de los líderes de está en un segundo, escalafón, ¿no? Uno ve más empoderado, en este caso, a Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez, ¿no? Los hermanos Rodríguez, que estarían siendo ahora más amigos con Estados Unidos, ¿no? De hecho, el mismo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha dicho que, bueno, que han estado ayudando mucho a Venezuela. Pero se le ve discutiendo con algunos brigadistas norteamericanos. De cierta forma, acá hay una verdadera paradoja, porque si bien Venezuela necesita la ayuda humanitaria de otras partes, porque aparentemente no puede, el gobierno actual no tiene los equipos ni los requerimientos para poder dar abasto en la emergencia, van llegando otros países que hasta hace mucho tiempo era imposible que llegasen, ¿no? ¿Quién iba a pensar que un equipo norteamericano iba a estar trabajando en Caracas, ¿no? Entonces se genera ahí una situación en la cual han criticado muchísimo a Diosdado Cabello, que ha tenido a lo acusan incluso de andar, de cierta forma, obstaculizando a algunos equipos extranjeros, ¿no? Acá hay una situación bien, bien complicada, porque una cosa es lo que pasa a nivel ideológico, si se quiere, y otra cosa es lo netamente humanitario, ¿no?
Bueno, es que el contexto venezolano es un contexto muy especial, desde hace ya mucho tiempo, pero que además tuvo un punto también muy determinado con lo que fue la incursión de Estados Unidos y la llamada extracción de Maduro desde Venezuela, que fue sin lugar a duda una acción de fuerza, pero todos también hemos sido testigos de que los objetivos tenidos en cuenta básicamente por el presidente Trump eran objetivos donde el factor económico era el determinante, petróleo. Particularmente el petróleo, donde el tema político y particularmente lo que dice relación con el tema democrático, los derechos humanos, no era el principal punto de fortaleza o de motivación, digamos, tenía en cuenta por Maduro para hacer lo que hizo, y eso entonces explica lo que viene luego, ¿no? Con una suerte de tutela anunciada por Maduro y de alguna manera aceptada por Delcy Rodríguez, su entorno, incluido su hermano, que es el presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces, es una situación muy especial, por cierto, política la que se vive en Venezuela, pero cuadros a raíz de la catástrofe que produce el doble terremoto va más allá de lo que pueden ser los avatares políticos venezolanos que conocemos, y de lo que hay que preocuparse es, creo yo, esencialmente de mitigar hasta donde sea posible el doloroso cuadro que existe hoy día en Venezuela. Sí.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
El amor después del amor es Fito Páez en el trasnoche de la radio.
Aprendí a querer el perfume que lleva el dolor.